Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 100 días de guerra en Gaza e Israel asegura que no se detendrán. Guillermo Vila.
Israel mantiene su ofensiva en la zona y esta misma mañana el ejército ha anunciado que ha abatido a 4 terroristas que se infiltraron en Israel desde el Líbano. Mientras, en Tel Aviv sigue habiendo concentraciones de familiares de los casi 130 rehenes israelíes capturados por Hamas hace 100 días, familiares que piden la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu. El sonido de esa concentración por las calles de Tel Aviv. Pese a ello, el primer ministro israelí avisa de que la guerra contra Hamas va a continuar hasta el final.
Hoy se cumplen 100 días de guerra, 100 días desde que nuestros ciudadanos fueron secuestrados. Continuaremos con la guerra hasta el final, hasta que consigamos nuestros objetivos: la eliminación de Hamas, el retorno de los rehenes y la garantía de que Gaza nunca será más una amenaza para Israel. No nos va a parar nadie, ni la Haya, ni la Corte Internacional de Seguridad, ni el Eje del Mal, nadie.
Continúan las labores de limpieza en las costas de Cantabria, Asturias y Galicia. Esta mañana han regresado los trabajadores y los voluntarios a las 54 playas gallegas afectadas por el vertido de pellets de plástico, Álvaro Sáez.
Y que hoy cuentan con más efectivos, 2 helicópteros, 5 buques y 7 embarcaciones menores. La Xunta reúne mañana una comisión de especialistas para evaluar los riesgos contaminantes. Lo ha anunciado Ángeles Vázquez, consejera de Medio Ambiente de Galicia, quien ha confirmado que participará también el Gobierno Central.
Una comisión técnica de ecotoxicidad, donde vamos a invitar, aparte del personal técnico que tiene la propia administración, las universidades, los centros especializados que hay en Galicia y el Gobierno Central.
Mientras tanto, el gremio de pescadores y cofradías de Galicia aseguran que no hay riesgo ninguno de contaminación al consumir el pescado y que toda esta situación se está magnificando por las elecciones del próximo 18 de febrero.
Y ojo a esta cifra, más de 335.000 ciberestafas en un año. Son los datos que nos ha dejado 2023 y que incluyen robo de cuentas de banco o de datos personales. Estafas que se hacen con técnicas cada vez más convincentes, como la del spoofing, que puede hacer que pierdas todos tus ahorros, Ana Rumi.
Consiste básicamente en suplantar la identidad de una entidad, como un banco, por ejemplo, y mandarte un mensaje o llamarte con un número similar al de esa empresa. Así consiguen que hagas una transferencia de todo tu dinero. ¿Pero cómo protegernos ante esto? Lo explica en COPE el ingeniero y experto en ciberseguridad, Jorge Artajo.
Nunca debemos hacer clic sobre ningún enlace, aunque el email sea lícito. Lo que debemos hacer es ser nosotros los que vayamos a la web de la empresa de transportes o a la app del banco o similar, y ser nosotros los que comprobemos que tal problema existe. Y con las llamadas pasa 3/4 partes de lo mismo. Aunque al otro lado de la línea hay una persona que tenga nuestros datos, que parezca de confianza o similar, colgad inmediatamente y sed vosotros los que llaméis al banco.
Además, explica que si te ha pasado, lo mejor que puedes hacer es denunciarlo en una comisaría de policía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La gran cita deportiva del día es la final de la Supercopa de España entre el Real Madrid y Barça. Ignacio Arzuaga.
El partido comenzará a las 8 de la tarde. Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es la última hora del Real Madrid?
Ancelotti va a superar en partidos oficiales a Zidane. Si gana el Real Madrid, conseguirá su 10º título e igualará al francés. En el hotel de concentración, tranquilidad, sesión de activación antes de la comida. Hay varias dudas por despejar en el 11. La principal, la portería. Parece que podría jugar Lunin. Y la otra duda es saber quién va a acompañar a Kroos en el centro del campo, si Tchouaméni o Camavinga. Carvajal está recuperado y será titular. Se va a llenar el Alahuela Estadio con capacidad para 25.000 espectadores. Va a dirigir esta final de la Supercopa el colegiado valenciano Martínez Munuera.
En cuanto al Barcelona, Xavi Hernández no podrá alinear a Rafinha por una lesión en su bíceps femoral de la pierna izquierda, y lo más probable es que Yamal ocupe el puesto del brasileño. Además, hoy se juegan también 2 partidos de la 20ª jornada de primera, a las 2 de la tarde Almería-Girona y a las 4:15 Cádiz-Valencia. Por último, ha comenzado ya el Open de Australia. ¿Qué es lo más destacable hasta el momento, Ángel García?
con noticia ahora mismo en la pista central, porque Dino Prizmic, un croata de solo 18 años, ha tenido 4 bolas de set para ganar a Novak Djokovic. Le queda una para ganar el segundo set después de que Djokovic se impusiese en el primero. En cuanto a los españoles, victoria de Jaume Munar, fácil entre set ante el ruso Shevchenko, derrota de Sorribes ante otra rusa, ante Korneva. Sinner ganó fácil y veremos a ver si Prizmic consigue ganar a Novak Djokovic este segundo set.
Estaremos muy atentos a lo que hacen los tenistas españoles en el primer Gran Slam del año.
Gracias, Ignacio. A esta hora en COPE sigues escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y nuestra amiga del programa, ¿os resulta familiar?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Love, oh love, oh careless
love. You fly through my head. Sonaba esta canción, sí. Justo esta canción, y era noviembre. Jazz del bueno, en la voz de una cantante que arrastra ese raro sentido huidizo de la intimidad que derraman las enormes Billie Holiday, Ella Fitzgerald o Nina Simone. Se llama Madeleine Peyrou y ha contado que desde que empezó a cantar de adolescente en las calles de Madrid comprendió que la música parece tridimensional, hasta el punto de que puedes acariciarla. Pues sonaba esta canción un día de noviembre de 2018 cuando en el interior de mi cabeza se disparó una neurona que al principio pensé era una más de los millones que están instaladas en el cerebro, pero al poco tiempo me di cuenta de que no era como las demás y que además tiene nombre propio. Se llama la neurona de Marianne. Quizá los que estéis más atentos a los avances en el conocimiento de cómo funciona el cerebro habréis oído hablar en los últimos años de la llamada neurona de Jennifer Aniston. Sí, sí. No es que la famosísima actriz norteamericana haya prestado su nombre para bautizar una neurona. Es que la expresión se refiere al descubrimiento que en el año 2005 hizo un neurocientífico en la Universidad de California con un grupo de pacientes epilépticos que se prestaron de forma voluntaria. La prueba consistía en mostrarle a cada uno casi 100 imágenes de personajes conocidos y comprobar, mediante unos electrodos implantados en distintas áreas cerebrales, cómo reaccionaban las neuronas. Y la sorpresa fue descubrir que una neurona solitaria entre los miles de millones de neuronas del cerebro se activaba intensamente cuando se les mostraba una imagen de la actriz Jennifer Aniston, pero no respondía a ningún otro estímulo. Y si les ponían una fotografía de otro famoso, como por ejemplo Clint Eastwood, pues había otra neurona concreta que también se activaba, pero que no lo hacía cuando aparecía Aniston en la pantalla. El hallazgo supone que en nuestro cerebro tenemos células súper especializadas asociadas a cada persona que conocemos. Cada uno tenemos una neurona capaz de reconocer el concepto Jennifer Aniston, o Rafa Nadal, o Museo del Prado, o nuestra abuela, o nuestro hijo. Son las llamadas neuronas de concepto. Y lo que os quería decir es que aquella mañana, del 24 de noviembre de 2018, mientras sonaba de fondo la canción de Madeleine Peyrou, algún chispazo saltó en mi cabeza cuando me topé en este mismo estudio de radio con una mujer risueña y radiante porque acababa de publicar su primer libro. Y ocurría exactamente esto. Marianne Rojas, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estamos?
Parece totalmente acientífico, pero tú escribes: años de experimentos demuestran que la manera en que uno decide responder ante los problemas influye en el resultado.
Efectivamente. Hoy en día sabemos, científicamente, que la actitud previa a cualquier circunstancia determina el resultado. ¿Por qué? Porque al final la felicidad no es lo que te pasa, sino cómo interpretas lo que te pasa.
Aquella entrevista duró apenas 15 minutos, Pero desde la primera respuesta se puso en alerta la neurona Marianne, que desde entonces tengo asociada a la calma, la apertura, la amabilidad, la comprensión, el equilibrio, el coraje y la decisión. Y lo maravilloso del caso es que hubo centenares, miles de oyentes quizá, que escucharon aquella entrevista y que desde entonces conectaron también la neurona Marianne, que se enciende cada vez que se invoca el nombre de Marianne Rojas Estapé. Marianne Rojas, muy buenos días.
Pero bueno, vaya sorpresa me das, que me estás sacando los colores. Sabes que recuerdo ese día con muchísimo detalle, porque era el 2 de noviembre y grabamos al mediodía. Y el 2 de noviembre es mi cumpleaños. Y entonces era el mediodía, yo acababa de tener a mi tercer hijo y mi marido me dijo, bueno, pero si te entrevista Cristina López Listín, tienes tal oportunidad que nos quedamos sin comida de cumpleaños, pero que valga la pena. Y entonces yo me fui todo el recorrido en el coche, que valga la pena, ¿no? Porque era la hora de comer. Y entonces yo me senté y dije, es que es la oportunidad. Y cuando volví a casa me dijo mi marido, ¿qué le has dicho? Y digo, bueno, pues un poco de todo, Y efectivamente al cabo de unas semanas pues alguien se descargó esa entrevista y entonces esa entrevista pues hablábamos un poco de todo lo que hemos ido hablando a lo largo de todos estos años. Es que eso fue en el 2018, entonces es que ya han pasado años, Cristina.
Fíjate que estaba yo convencida de que era un 24 de noviembre y tú te acuerdas mejor que era un 2 de noviembre.
Nos grabamos el 2 y salió el 24. Me acuerdo perfectamente.
Amigo. Por cierto, en una circunstancia nada favorable, porque creo que acababas de dar a luz, hacía poco que otro de tus hijos había sufrido un accidente que se quemó las manos. O sea, realmente tu estreno como escritora no se dio en el mejor momento personal.
Bueno, efectivamente, fue un momento bastante complicado y sobre todo más que el momento de la salida del libro fue el durante la escritura, ¿no? Porque yo tenía una idea en la cabeza, yo tenía lo que quería contar y lo sabía. Yo siempre digo, pero mi editor y mi editora se enfadan, pero que yo comparado con mi padre o mi abuelo que escriben que te mueres, pues yo sé contar historias. A mí me gusta contar lo mío, ¿no? Contar lo que voy investigando, descubriendo, pero no tengo esa prosa que tienen los buenos escritores, simplemente que cuento lo que me gusta y lo tenía muy en la cabeza y lo iba redactando entre el hospital, el embarazo, las pruebas, etcétera. Y el día que me reuní con la editorial, que estaba a punto de salir el libro, acababa de salir hace un par de semanas, aparecí con el bebé en brazos porque tenía un par de semanas y yo les dije una frase muy divertida que fue, no puedo hacer nada de divulgación ni nada de promoción del libro hasta enero, pero bueno, que mantengan algún libro en las librerías hasta enero, ¿no? Y entonces los editores me dijeron, Marian, es que los libros no funcionan así, o sea, si no, es como el cine. Si no se vende, se devuelven. Y dije, pues mala suerte, ya está, pues se perdí la oportunidad. Adiós. ¿Sabes? O sea, como que cerré el tema, pero en esos meses que no hice ninguna entrevista, hice esta. Hice la tuya.
Y la cuestión es que de cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es el libro que se convirtió en bestseller, las ventas que habían empezado normales, a raíz de la entrevista de Compe empezaron a cambiar, ¿verdad?
Efectivamente, claro, no, es que bueno, es decir que la primera edición fue una edición muy chiquitina y entonces, bueno, pues poquito a poco, pues es que yo siempre tenía como una idea en mi cabeza que yo había vivido, dicha por mi padre, ¿no? Es que nosotros en la consulta ayudamos, pero de una forma limitada, porque al final pues ves a la gente que tiene las horas del día, pero que él me decía siempre a través de los libros, muchas personas conectas con el corazón, con el alma, con el espíritu de muchísimos lectores que han atravesado por momentos complicados o que están atravesando momentos complicados y empiezan a comprender sus circunstancias. Entonces ese lema que tantas veces hemos repetido, que es comprender es aliviar. Entonces yo a través del libro intentaba que la gente comprendiera que muchas de las cosas que le sucedían en sus pensamientos, en su vida, en sus síntomas físicos, tenían una explicación. Y que encima se podía hacer un poco al respecto. Si tú te levantas todos los días a las 4 de la mañana con un ataque de ansiedad y no se lo cuentas a nadie, pero te enteras de dónde viene ese ataque de ansiedad, cómo lo puedes limar, que hay más gente que le sucede, o cuando te sientes triste o culpable, o tu voz interior te machaca, o te sientes que tienes mala suerte en la vida, o tienes un trauma. Es verdad que los dos libros son un gran recorrido sobre el trauma, porque el trauma, después de mi experiencia en Camboya, se convirtió en el eje de muchas de mis terapias. De hecho, a día de hoy, en consulta, probablemente lo que más veo es trauma, ¿no? Que es gente que ha sufrido en su vida abandono, bullying, abuso, acoso, en las peores circunstancias, y cómo eso ha influido poderosamente en su salud física y psicológica. La gente que tiene un trauma, Cristina, y queridos oyentes, en muchas ocasiones no lo cuenta porque te avergüenzas de eso. De que tus padres no te querían, de que eras el feo, el gordo, de que abusaban de ti, pero tenías un familiar que pues, te acosaba. O sea, es decir, esas cosas en general se guardan muy dentro. Y el hecho de plasmarlas en un papel desde una persona que lo trata en consulta, explicar qué impacto tiene eso, qué se puede tratar, es que cuando te da vergüenza algo y lo llevas muy dentro y está en tu vida íntima, saber que otras personas lo sufren, que encima tienes un lugar donde lo puedes contar, donde te puedes sanar, uf, tiene un poder enorme.
Enorme. La cuestión es que el fenómeno de ese libro y de su entrevista en COPE es digno de estudio, porque lo cierto es que los dos primeros libros de Marianne no es que sean bestsellers, es que son longsellers. El ritmo de venta se ha mantenido. El año 2022 fue de récord. Fueron los dos libros más vendidos de todas las categorías. Y era la primera vez que los dos primeros puestos fueron libros de la misma autora y la primera vez que no eran títulos publicados en ese año. Y en el 2023 han vuelto a estar entre los cinco primeros de no ficción. O sea, realmente eres un fenómeno incluso editorial.
Bueno, yo creo que es mi editor que ha hecho un análisis de esto y se ríe porque dice que claro, no. A mí me impresiona, Cristina. Yo lo vivo, es verdad que te sorprende algo que te voy a decir, pero lo vivo como una cosa quizá un poco ajena a mí. ¿Por qué? Voy a intentar que explicarlo bien. Como yo me paso el día en la consulta, y bueno, quizá pues una vez a la semana pues quizá doy una charla o voy a una empresa o voy a dar una charla a algún sitio, pero el resto del tiempo estoy en consulta en mi despacho con mis pacientes que me cuentan su vida, su intimidad, y luego voy a mi casa o voy a recoger al niño al fútbol, no sé qué, pues al final mi vida es muy normal, o sea, quiero decir, es una vida, pero claro, de repente hay algo externo que se ha generado que yo a veces digo, es que es otra persona, no me está pasando a mí. O sea, tengo una sensación como cuando me cuentan, oye, ¿y esto que tú has dicho y tal? Digo, ah, pues sí, lo sí, te voy a decir, sí, pues sí, pero como también creo que es buenísimo, ¿eh? Porque me tiene, yo creo cuando la gente me dice, pues deberías dejar la consulta y dedicarte solo a la divulgación. A mí no puedo dejar la consulta porque me mantiene los pies en la tierra. Es donde realmente notas que tocas el corazón de personas, donde...
Y probablemente veces... donde se fraguan los libros, porque una de las cosas que se más cae en ellos es la realidad.
Sí, efectivamente, ahora que estoy terminando el tercero, si Dios quiere, saldrá. Sí, ya, pero ya te daré todos los datos, porque tengo que terminarlo ya, estoy a punto de terminarlo. Es verdad que este libro tiene una base en consulta importantísima, ¿no? Porque al final, como yo veo casos de todo tipo, clase y condición, porque por mi forma de ser, pues veo gente de todo tipo, y eso también me nutre muchísimo, ¿no? Gente española, gente extranjera, de diferente nivel cultural, ideológico, religioso, ateo, pues te ayuda mucho a entender cómo las heridas van funcionando, cómo las depresiones pues van sucediendo en la vida. Es verdad que estamos atravesando, y lo hemos hablado tú y yo, Cristina, muchísimo, un momento importante en salud mental, es decir, es un momento bastante, bastante delicado el que estamos viviendo. Hay una demanda enorme. Yo creo que siempre, yo suelo distinguir la demanda en tres tipos: en la enfermedad psiquiátrica grave, trastorno bipolar, adicciones, esquizofrenia, trastornos obsesivos compulsivos, depresiones severas, es decir, autismo, cosas, la enfermedad psiquiátrica de siempre. Otro bloque en el que yo trato mucho lo que es el trauma, la herida, ¿no? Que te ha pasado algo, una circunstancia adversa. Gordísima, veía el otro día pues un paciente que asesinaron delante de él en un país fuera de aquí, pues asesinaron a unos familiares y él lo presenció todo y desde entonces pues vive con ataques de pánico y bueno, con una depresión muy fuerte, lógicamente, ¿no? El trauma, y luego un tercero que es lo que denominamos poco comúnmente pues la patología del día a día. ¿Qué es esa situación? Por la vida que llevamos, por el estado de estrés mantenido, por el miedo, por la soledad, por las redes, y esto tiene unas consecuencias en diferentes áreas cerebrales. De esto sale alguna de estas cosas en el próximo libro. Y todo ello tiene síntomas propios de la psiquiatría y de la psicología. Pues insomnio, ansiedad, depresión, pensamientos rumiativos, sensación de vacío existencial... Sí, pues atracones, problemas con la alimentación, problemas con la autoestima y todo eso que no es la patología grave de toda la vida, pero también la gente hoy en día que tiene mucha más conciencia quiere pues ayuda y quiere pues salir de esos estados. Yo creo que hace muchos años pues había mucha más patología grave y la otra pues por la vida que llevábamos era distinta y luego que no había conciencia. Me acuerdo cuando yo tenía 20 años un día le dije a mi padre, papá, yo lo que querría hacer es prevención en salud mental. Hay prevención en cáncer de mama, hay prevención en cáncer de colon, en problemas de corazón. pero en salud mental, y me dijo, ya, bueno, es verdad que pues habría que hacerlo y tal. Le pareció una buena idea, ¿eh? Siempre me apoyó y siempre me apoya en estas cosas. Pero creo que hoy en día la vida que llevamos es muy inflamatoria, es muy estresante, nos deteriora, nos envejece, nos lleva a un estado de irritabilidad y de crisis de atención potente. Y todo eso tiene consecuencias. Mm. Y la gente en un momento dice, oye, que de repente me quiero cuidar. O sea, igual que la gente hoy en día está mucho más pues consciente de su alimentación o del deporte o de ciertas cosas, pues la mente también se ha convertido en un motivo de interés, ¿no? Y todo el mundo dice, pues potenciar, y sabemos, las cifras son dramáticas sobre los próximos años de enfermedades mentales, pues me parece súper importante poder hacer la mejor prevención posible.
Escucha, porque hoy no vamos a hablar sobre lo de fuera, vamos a hablar de dentro. Tú hablabas antes de cuando de jovencita le dijiste a tu padre tal o cual cosa, pero al principio parece que estuvo a punto de imponerse la rama materna en tu vocación, que estaba volcada en la economía. Tu madre, Isabel Estapé, buena amiga mía también, fue la segunda mujer de España con licencia de agente de cambio y bolsa, y también es notario. Y un día te llevó a la bolsa para que conocieras su trabajo. ¿Y qué pasó, Marian?
Bueno, es verdad, esta es una anécdota que me contaron hace años, pero que me impresiona. Y, o sea, me impresiona en su momento, ahora me veo a mí misma y puede ser, ¿no? Pues parece ser que ella estaba en la Bolsa de Barcelona y yo la acompañé. Y entonces yo quería hacer lo que hacía ella, porque yo la admiro muchísimo y pues me parecía, no sé bien lo que hacía, pero no sé, me gustaba cómo lo contaba. Ella habla siempre con mucha pasión de su trabajo y entonces yo quería hacer lo suyo y me dejó allí con, no sé si había otro tipo de la bolsa o un, no sé quién era exactamente, y me, le dijo, explícale a Marian lo que es la bolsa y lo que son los valores. Y entonces mi madre salió un momento y cuando volvió yo le estaba diciendo al señor, estás triste, tu mujer no te quiere, son los niños, es el trabajo, o sea, ¿qué es lo que te sucede, no? Y entonces mi madre me miró muy fijamente y me dijo, mira, dedícate a lo de tu padre. Y entonces como que de repente cambié el chip y dije, y entonces como mi padre siempre decía, yo bajo al cuarto, al sótano, al cuarto de máquinas del ser humano, y miro qué es aquello que no funciona para intentar que la máquina mental y emocional funcione mejor. Y entonces yo de repente dije, oye, pues esto casi que me gusta más, que tiene una experiencia. ¿Sabes? Como lo veía una cosa en el fondo muy práctica, pero porque él me explicaba y luego yo iba a sus conferencias. Y claro, mi hermana Isabel y yo, que las dos hemos cogido esta rama, claro, al final ves que es algo en el que muchas veces la gente mejora, en otras veces pues no se puede, porque como todo en esta vida pues no es matemáticas, y menos en medicina y menos en la mente, que todavía el cerebro pues tiene mucho, mucho que enseñarnos. Pero la realidad es que a medida que vamos avanzando, si podemos aunar neurociencia y algo que para mí es súper importante, Cristina, y tú por todo lo que pues has visto y has estudiado, también estarás de acuerdo conmigo. Yo me acuerdo cuando estudiaba medicina, que yo decía, no, yo quiero ser psiquiatra, y la gente decía, pues no, hacer medicina tantos años y el MIR y la especialidad, son 10, entre 10 y 11 años, decía, no tiene sentido, o sea, pues haz otra carrera, pero es pues, que medicina, psiquiatría debería salir de medicina, ¿no? Recuerdo que es una frase que oí muchas veces durante la carrera. ¿Sabes? Como que ¿para qué un psiquiatra tiene que estudiar toda la carrera de medicina? Bueno, pues yo decía, pues no lo sé, pero como hay que hacerla, pues aquí estamos. Pues lo he agradecido y cada vez entiendo más por qué la psiquiatría tiene que estar dentro del campo de la medicina. Porque la psiquiatría por la que yo apoyo y que a mí me gusta, es una rama en la que tú unes mente y cuerpo, tú unes mente y intestino, mente y corazón. Ahora mismo hay estudios espectaculares que empiezan a surgir. Mente, útero, mente, piel, eje intestino, cerebro, piel. O sea, es decir, lo que antes parecía que la barrera hematoencefálica se paraba para siempre, como si fuera el muro de Berlín, pues ahora mismo sabemos que no es así. Es que no es así.
Hablado aquí, hemos hablado de la unidad. Yo creo que eso, la sección que tienes en el programa lo transparenta muchísimo. Oye, sois cuatro hermanas, que eso no todos los oyentes lo han de saber. Y también hubo un hermano que falleció muy pronto. Que estas historias de dolor en las familias son mucho más generalizadas de lo que la gente piensa, ¿verdad?
Bueno, efectivamente, encima yo era pequeña, pero yo me lo encontré flotando en el agua. Y entonces, sí, es de estas cosas pues que tienes en los recuerdos y en la vida. Y yo recuerdo sobre todo ir a visitarle al hospital, y yo era pequeña, y pues era mi hermano, era el tercero, yo soy la mayor. Y tengo bastantes recuerdos, porque bueno, supongo que yo creo que es la edad en la que ya tienes recuerdos, te ves cosas. Y también recuerdo que eso fue mucho más doloroso, el post, ¿no? Cuando falleció, cuando dejamos de ir a verle, cuando mis padres nos lo explicaron. Y luego la tristeza en mis padres, ¿no? Porque fue un vacío enorme. creo, yo he atendido muchas veces en consulta personas que tienen hijos que fallecen por accidente, por cáncer, por, bueno, pues diferentes circunstancias. Y es de las cosas que me cuesta más en consulta. Tuve que yo misma pues trabajármelo mucho para poder ayudar, porque se me abría ahí una cosilla bastante potente, ¿no?
Pero
y
algo te ha dado también de capacidad de empatía, porque fíjate que repasando tu historia, Jesús García Ercilla ha visto que te licenciaste en medicina en Navarra, pero antes de abandonar la universidad ya fuiste un verano a Nueva York para ayudar en un internado de niñas traumatizadas en el Bronx. Cuéntanos, porque tu llegada a ese barrio marginal tuvo que ver con un atraco inicial que ya te define. Cuéntanos la historia de ese atraco.
Sí. Uf, esta es una historia que hace mucho que no cuento, pero yo siempre me ha gustado mucho el mundo de la solidaridad y el mundo pues de hacer cosas por los demás, desde muy pequeña, ¿no? De acuerdo, en el colegio, los fines de repente fines de semana, pues te decían, vete a una residencia. Nos íbamos con alguna profesora y acompañábamos a gente sola. Entonces siempre he tenido como esa cosa dentro. Yo creo que mi marido, cuando nos conocimos y le contaba las historias de Camboya, que fueron terribilis, me decía, no, esto ya se acabó, te casas y ya se acabó, ¿no? Pero yo tengo la cosa de que cuando mis hijos sean un poco más mayores me encantaría volver a alguno de estas ayudas que yo hacía en ese momento. Y entonces en un momento en la carrera, y estaba en segundo de medicina, surge la oportunidad de irme al Bronx a trabajar en un colegio donde había niñas, donde los padres estaban en situaciones pues en la cárcel, en las drogas, situaciones muy complicadas. Y entonces durante el verano estas niñas hacían como una especie de, como si fuera un campamento de verano, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces iban por las mañanas, les llevaban a veces los servicios sociales, a veces tíos, a veces familiares, o sea, ahí cada cual vivía pues con quien le cuidaba, ¿no? Y tenían clases, actividades, deportes, nos los llevábamos al zoo. Pero un poco un campamento de verano. Y yo daba una clase con una americana que se llamaba Ethics, clase de ética. Entonces cada día hablábamos de pues algún tema, la generosidad, el dolor. Que hay que tener en cuenta que yo tenía, pues no sé, 19 o 20 años. Sé que era menos de 21, o sea que debe ser 19 o 20. O sea que yo era una niña. Pasa es que tienes esa especie de valentía de esa edad que te parece que puedes con todo, que ahora lo pienso, y una insensatez y una imprudencia, porque yo iba al Bronx, estamos hablando de hace ya pues 20 años, entonces todavía en la seguridad de ese barrio no era enorme. Llevábamos en una especie de furgoneta, vivíamos fuera, las que ayudábamos, y nos llevaban allí y los recogían. Había un rato en el recreo, todos los días, que teníamos como media hora libre, que yo me iba a un deli, a una de esas tiendas que venden pues Coca-Colas y Fantas y historias y bocadillos y chuches y tal. Y yo me iba, el dueño se llamaba José, me acuerdo, y entonces me iba y me compraba algo y volvía. Iba caminando, estaba 5 minutos, o sea, no creo que estuviera muy lejos. La realidad es que me parecía que estaba al lado y que era plena luz del día. Pero un día aparecieron tres tipos, uno muy alto con una cicatriz en la cara y dos más, y me ofrecieron droga, me pidieron dinero. Lo recuerdo borroso, o sea, borroso entre comillas, porque me dio mucho miedo y supe que algo malo me podía pasar en ese instante. Y entonces les dije que no llevaba dinero, que por favor no me hicieran nada. Yo tengo a mi hermano Quique en el cielo y entonces yo siempre le pido protección a él. Y entonces yo me acuerdo perfectamente decir, por favor, Quique, o sea, te lo ruego y te lo suplico. Entonces a la tercera, la conversación no sé cuánto tiempo duró, hasta que yo salí corriendo. Yo salí corriendo, que por supuesto estos correrían más que yo, pero cuando eché la vista atrás ya no estaban. Y dije, gracias Dios mío, me metí en el colegio, no se lo conté a nadie, por supuesto menos a mis padres en ese momento, porque lo lógico es que me hubieran traído de vuelta y me hubiera parecido bien, ¿no? Pasan los días y de repente un día estoy dejando a una niña en su casa porque no la habían venido a buscar, y al volver me topo con un tipo por la calle y su cara me resulta familiar. Yo tengo mucha memoria para las caras. Y me doy cuenta que es uno. Entonces no, le hago así como con la mirada, como que le sonrío, pensando que es el padre de alguien, el primo de alguna de las alumnas que teníamos más de 100. Y de repente me doy cuenta que era uno de los tres.
Que
era
los tres que estaban. De los tres atracadores.
De los tres geniatas que nunca supe. Pues, atracador, drogadicto, tipo regulero de la calle, ¿no? Y entonces le digo, ay. Entonces empiezo a caminar rápido y me dice, quiero hablar contigo. Y luego, no, yo no quiero hablar contigo. Yo creo que contigo no quiero hablar. Y entonces, bueno, para hacer la historia corta, porque soy capaz de contarla en tiempo real, el tipo quería pedirme perdón. Y entonces yo le dije, mira, yo no me fío de ti para nada. Y la historia era que él llevaba con su novia 10 años, se había quedado embarazada la novia y querían pues para abortar, y entonces necesitaba dinero porque no tenían dinero, porque el embarazo estaba muy avanzado, bueno. Y entonces, bueno, hablé muchísimo rato con él
¿Y ellos te habían intentado atracar para conseguir ese dinero?
Sí. O sea, Mike se llama este tipo. Sí, una situación. O sea, yo lo único que decía es esto: si se lo cuento a alguien, van a pensar que yo soy tonta de remate y con motivos, ¿no? ¿Qué haces quedándote a hablar con este tipo? Y me acuerdo que se hizo de noche, me dijo, yo te acompaño al metro. Bueno, esto ya hace muchos años. Pero bueno, el caso es que hablamos mucho y me presentó a su novia y tomaron la decisión de tener a la niña, que se llama Marian. Es que esa niña se llama Marian. Y entonces la tuvieron y yo fui, bueno, cuando nació fui a verles al Bronx y tal, que había encima una reyerta y según unos disparos cuando yo salía del metro, que yo pensé, es que ¿quién se le ocurre meterse en estas historias, no? Pero bueno, acabé yendo a conocer a esta niña.
Bueno, acabó yendo a su bautizo.
A su bautizo.
Que la niña pasó de ser un proyecto de aborto a ser un ser humano llamado Marian. La historia es propia de la vida de Marian, que tiene mucho de absolutamente cinematográfico y oyéndola cada sábado ni nos lo podíamos imaginar. Tú aludas muchísimo a Camboya, ya has aludido a lo largo de esta entrevista dos veces. Camboya fue lo que hiciste cuando terminaste la carrera, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Camboya es un punto de inflexión. Es decir, Camboya significa en mí, ya he terminado medicina, decido no coger la plaza de psiquiatría y a irme a un proyecto que en un principio iba a ser una cosa sencilla porque iba a un basurero que hay en al basurero de Phnom Penh, ayudar en una fundación que se llama Por la Sonrisa de un Niño, que hacen una labor, actualmente también la hacen, maravillosa, de recoger niños y ayudarles a recuperar su vida en un centro espectacular. O sea, una labor excepcional. Pero yo, antes de irme a Camboya, leo la vida de Somal Imam, premio Príncipe de Asturias del año 98, una persona muy controvertida por muchas cosas que le han pasado a lo largo de la vida, pero yo leo su libro, Mujer violada, prostituida, bueno, me metía en las redes de prostitución y tal, y al leer su libro digo, uy, esta señora la quiero conocer. Y entonces acabo conociéndola en el aeropuerto, aterrizando de la forma más kafkiana, estas cosas que fue una de las cosas que me incitó a investigar un poco qué pasaba a veces en la vida, ¿no? Y me la encuentro reclamando la maleta conmigo en Phnom Penh, en la capital de Camboya. Y entonces yo le digo que yo quiero conocerla, que yo quiero ayudarla con las niñas. Y entonces al principio no se fía de mí, pero luego al final pues acabé yéndome por las tardes y por las noches. Nos íbamos a los prostíbulos, hacíamos prevención del VIH. Bueno, hicimos una labor. Lo que pasa es que me marcó en muchísimos aspectos. Claro, yo vengo de una vida pues normal, entre comillas, en Madrid, y de repente te metes, en mi opinión, en el infierno. Y entonces acabamos de repente niñas de un prostíbulo, hacíamos redada, las llevábamos a la policía y al día siguiente cuando las recogía para ver cómo estaban, pues me decían que los policías las habían violado. O sea, la vida se te pone del revés. Y las cosas que tú consideras que son normales y saludables ya no lo son. Lo que consideras que tiene que ser lo afectivo, lo lógico, no funciona. Existe el mal, de verdad, existe el mal en esos sitios. Y entonces empecé a investigar el trauma. Yo me acuerdo un día llamando a mi padre desde una cabina de estas de, no sé si a cobro revertido, como llamé. Y yo, papá, ¿qué hago con estas niñas? Que pues algunas perdían la voz, se enfermaban gravemente, de repente pues tenían ataques de pánico. Entonces, claro, una cosa es estudiar medicina y terminar la carrera y otra cosa es irte ahí y ver, o sea, de todo. Y yo lo único que pues empecé a aprender pues poco a poco, leía, estudiaba, investigaba. Muchas niñas me enseñaron cosas, sacábamos las niñas, es que eran muy pequeñas, ¿eh, Cristina? Te estoy hablando de niñas de 12, 13, 14
barbaridad.
Años.
¡Qué barbaridad!
Sí, sí, sí. O sea, es un submundo, un mundo oscuro, terrible, que existe. Yo siempre lo comparo al mundo de los niños con las armas en África, ¿no? O sea, es esas cosas que piensas que, bueno, lo que pasa es que cuando entras, te da a mí bueno, es que todavía me emociono hablando de estos temas, ¿no? Porque o sea, son cosas extremadamente duras. Yo tuve un momento de crisis vital, ¿no? De decir, oye, momento, es imposible que el mundo siga funcionando si esto existe, ¿no? Pero bueno, supongo que es como cuando le preguntabas a los abuelos, ¿no? Sabías que había guerras mundiales y que había campos de concentración y tú vivías, entre comillas, tranquilamente en tu casa. Pues supongo que hay que también protegerse, pero es un mundo tan terrible. Lo que pasa es que me ayudó en muchísimos aspectos. Empecé a investigar el trauma, ahí empieza mi tema del trauma. Empecé a indagar muchísimo cómo el mundo de la infancia impacta en la edad adulta. Muchas de esas niñas que rescatábamos tenían enfermedades rarísimas, y entonces los médicos de ahí decían, es que están enfermas del espíritu, ¿no? Y yo decía, bueno, vale, fenomenal, pero esto cómo se entiende, ¿no? O sea, esto, ahí empiezan mis investigaciones de la inflamación, del cortisol, pero que yo no sabía nada, yo acababa de terminar la carrera. Luego todo el tema de la sexualidad, porque vi muchísimas cosas, Cristina, que luego, cuando yo llegué a Madrid, un día empecé a di una charla a mis amigas, les contaba mis experiencias, me encantaba contar historias, y de repente Cristina empezó a pasar una cosa terrible, y es que muchísima gente, yo terminaba una charla, estoy hablando de que tenía 25 o 26 años, charlitas pequeñas, y de repente había 20 personas y 3 me escribían que habían sido abusadas o abusados, y entonces descubrí el tema del abuso sexual como una lacra del mundo.
Claro.
Y entonces yo voy a una conferencia enorme y de repente la gente me escribe, y entonces pues eso es un tema del que hablo mucho y del impacto que eso tiene a nivel físico, a nivel de psicológico, trastornos de alimentación, depresiones, enfermedades físicas que de repente se enquistan, incapacidad para tener relaciones sexuales saludables en la edad adulta o elegir pareja de forma adecuada. Y a día de hoy en consulta es de lo que más veo. Yo todas las semanas veo mucho de esto. Es decir, Camboya me abrió un mundo que me pareció, a veces pienso en el año pasado, no, hace unos años me fui a Vietnam por el viaje de familia. Y recuerdo ver en sitios, en algunas ciudades, distinguía niñas que paseaban por allí y me daba cuenta que eran prostitutas. Y no sabes lo que sufrí. O sea, me costó en algunos sitios disfrutar.
Claro.
Porque era consciente, claro, yo tengo el radar, ¿no? Yo le decía a mi marido, esas niñas de ahí están esperando un cliente. Y me decía, mi marido, ¿pero qué dices? Y pues es que cuando has estado metido en esto...
lo distingues,
¿no?
Te han crecido los ojos. Bueno, pues así es Marian Rojas. Le han crecido los ojos del corazón. Nunca hubieseis imaginado, como yo tampoco, que sus piernas y sus raíces estuvieron en el Bronx, en Camboya, y que este corazón y esta mente abiertos a los pacientes realmente tienen un fondo interesantísimo. Marian Rojas Estapé, que ya va a sacar su tercer libro y que todos los sábados es este regalo de fin de semana con Cristina, aunque esta semana haya cambiado de día para cederle el sitio ayer a su señor padre, que nos trajo su último libro. Pero habitualmente ya sabéis que ahí en el diván de Marían podéis encontrarla. Marían, qué gusto saludarte. Gracias de verdad.
No, Cristina, gracias a ti. Gracias por haber confiado en mí, porque cuando era en los principios, ahora pues es más sencillo, pero al principio no era tan fácil y accediste a escucharme, a darme esta oportunidad, y en estos años... Desde la pandemia, ya que yo creo que íbamos 4 años juntas todos los sábados, ¿eh?
Yo creo que sí, mirarlo. Desde antes, sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea, decíamos de forma puntual, pero es que es algo muy especial y me encanta cuando la gente me dice, yo los sábados me siento por la mañana y empiezo a escuchar, digo, ya está a punto, ya a ver de qué he hablado, ya a ver. Y cuando empiezo a saber el tema, me decía una señora, que me la encontré en Navidad en un pueblo de Andalucía, me decía, yo dependiendo del tema voy escribiendo a mis amigas, esto te va a venir bien, conéctate ya, ¿no? ¿Qué te lo está diciendo? Y me moría de la risa.
Y siempre
risa.
Que hay alguna, claro. Sí, pues claro. De lujo, se llama Marian Rojas Estapé y es una de las coronas de oro de fin de semana de COPE. Muy feliz año, amiga.
Gracias, Cristina, de corazón. Y muchísimas gracias a todos los oyentes por estar ahí escuchándonos, de verdad. Un gran abrazo.
Un abrazo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
El 8 de enero del año 22 comenzó desde San Sebastián de los Reyes un viaje a pie que le tenía que llevar al Mundial de Qatar. El caso es que ha estado un año preso en temibles cárceles iraníes, viviendo una experiencia que no se le va a borrar jamás.
Al entrar en Irán no estuve ni 24 horas en libertad, me detuvieron antes, o sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Ponme un mollete y un café.
¿El café corto o largo?
En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
Citroën.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorio Sinsa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si la huella es querer buscar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Se me hizo tarde, se fue la arena. Se me hizo tarde. Y ahora cadena, en un suspiro, pito cadena, pito pa' dentro, aunque no duela. Soy un reflejo, una sirena, el brazo alzado de tu abuela. Tu perra chica, en la cartera, sin de leche, sin de pena.
Perdona esta carta que te doy, sin sello.
Perdóname a mí. Marcote, porque siempre me sorprendes. Marcote, ponte moño.
Te gusta, ¿eh? Claro, es que...
¿Qué os parece, a ver, Laura,
que
Diego?
Se ha puesto flamenca.
No, oye, me ha gustado.
Ah, claro.
Sí, te
es
digo.
Es que esta canción va para el Benidorm Fest. ¿Quién lo diría, eh? Es María Peray, que a mí me recontraflipa y ha presentado una candidatura, esta canción en candidatura, que se llama Remitente, para el Benidorm Fest, y de eso vamos a hablar hoy.
Que de ahí salen luego los de Eurovisión.
Claro, el día 30 empieza el festival, el concurso, hay dos semifinales, luego una final, y de ahí sale, como tú bien has dicho, la canción que va a ir a representarlos en Eurovisión, que es este año en Malmo, que eso es, ¿dónde es?
Suecia, ¿no?
Suecia. Malmo, Suecia.
Y Ana María Peláez, que a mí me recontraflipa.
Entonces, el Benidorm es ya,
sí,
15 días.
16 canciones se postulan, y de ellas una solo irá a Eurovisión. Os voy a poner una selección, os voy a poner las que están más fuertes, las casas de apuesta, y las que están con,
fíjate,
más escuchas.
Ya están listas, me, sí, encanta. Sí.
Entonces, que hay apuestas y todo.
Ay, claro, claro, las casas de apuestas.
Bueno, pues estoy tomando nota.
No para Eurovisión.
Que apostar también.
Claro, pero no es para Eurovisión, es para el Benidorm Fest. También hay apuestas
es
para
que
esto.
Solo lleva 3 años, madre, y ya se ha convertido en toda una institución, en todo un referente. Y está todo el mundo detrás. Entonces, para que los oyentes conozcan, no les pide sopetón cuando luego lo vean, para que conozcan un poco las canciones. Entonces, vale, ya te digo, muy fuertes en las casas de apuestas está estos chicos. Al Mancor.
Mírate a los ojos, te vi ganas de hablar. Y yo que cuando te veo se me olvida respirar. Vi tu reflejo en la capa justo al ir a brindar. Trajiste el conjunto perfecto que te hace destacar. Brillos platino, brillos platino.
Es festivalera. Efectivamente, Amacor es un chaval, es un referente en el género urbano aquí en España. Tiene temas como el dembow, que ha sonado muchísimo, y se presenta con este.
¿Cómo es? Almacor.
Es un chaval así, pues
de
eso,
alma.
De look urbano. Pues,
de alma.
Modernetis, que llamo yo. Y suena muy bien, es muy festival, ¿eh? La canción tiene ahí rollo, pues
bueno,
efectos
suena
de voz.
Como que ya la han hecho 80 veces, ¿no?
Sí, bueno, pero las canciones que van a Eurovisión son un poco por así decirlo, naive, ¿no? Es un poco el término medio.
Suave. El ritmo es trillado, ¿no?
Es muy trillado, pero bueno, es pegadiza. Es un tema muy pegadizo.
Pero esto es lo que se lleva ahora y lo que se baila por ahí y lo que le gusta a la chavalada y esas cosas.
Si ya no salgo.
Hay que salir un poquito
más. Menos mal que no salimos.
El toque rockero lo aporta una vieja conocida de todo el mundo, que es Angie. Angie Fernández, que todo el mundo la conoce, que estuvo en Física y Química, en Física o Química, estuvo en el X Factor, que quedó segunda, y bueno, lleva 15 años de carrera, sí. No la pones cara. Mira, esta chica.
Sí, yo sí sé quién cuando es. Has dicho lo de todo el mundo la conoce.
Esta, Diego, mira, Angie Fernández, esta.
Física o
seguro
química.
Que es una Física o Química, siempre sí.
Yo es que era de compañeros.
Ah, es anterior, es que eres, ¿no? Más viejetis. Bueno,
pues ahora. Más mayor de lo que eres, Diego.
También la veo muy válida, esta puede ir perfectamente, puede ganar el Benidorm Fest y puede llegar a Eurovisión incluso. Tiene un toque rockerillo.
Pero esto llega a Eurovisión y nos sorprende. Es que esto ni es me todo gusta igual. Ni nada.
Bueno, pues no para sé. Sorpresa, estas son las canciones que a mí me gustan para Benidorm Fest y para Eurovisión, la que viene ahora, que es un poco el rollo que lleva Salvador Sobral, que es una canción que no pega para el festival, pero a mí me mola mucho. Se llama el tipo, a ver cómo se llama, que lo tengo, bueno, por la que ahora te lo digo.
Prometí tan bonito cuando nos conocimos. Inventamos una historia y la creímos. Pasaron años, nos quisimos, nos hicimos tanto daño, que ahora somos dos extraños.
Mola mucho esta, ¿eh? Muy bonita.
A mí
muy
me
bonita.
Encanta, no va a ganar ni tiene posibilidades, no. Pero vamos a oírla porque es bonita.
Nos quisimos, es bonita.
También nos hicimos daño, los lenguajes que inventamos, los momentos que creamos, olvidar. Porque somos dos extraños.
Dos extraños. Se llama el tema, se llama el tío San Pedro, que yo sé, pero es,
¿Dior San Pedro?
No, San Pedro, St. Pedro, Saint Pedro, San Pedro. Ah, muy bonito, es un bolero preciosísimo.
Es bueno, un bolero.
Es un bolero, es canario el chico y canta deliciosamente y la canción mola muchísimo. Pero
es,
ya te digo,
es lenta.
A mí me da que no, que para el Benidorm, no sé, y para Eurovisión.
Sobre todo después de lo de Sobral, ¿no?
Claro, pero luego llega Sobral y hace una cosa como esa y yo me quedé con la boca abierta. Me gustó mucho cuando ganó Eurovisión. Y la favorita en las casas de apuestas es una chica que se llama Sofía Coll y suena así.
For all of you that don't speak Spanish, this is a message for the ones that didn't believe in me. Well, guess where I am, honey? I made it, and I'm here to stay.
Laura pone cara de que no le dice nada a la canción.
No, pero claro, porque ¿por qué nos empeñamos en cantar en inglés si nuestra lengua es la mejor del mundo?
No, pero esto es un mixto.
Ah, bueno, que no la estrofa, había oído, solo había oído
en inglés. La estrofa en castellano.
Y ella dice al principio, no hablo inglés porque el mensaje es para el mundo.
Eso es.
Ah, bueno, entonces vale, que esto no lo había oído.
Catalán. Sí, es que es catalana ella. Ella salió en un programa de la tele, de TV3 y tal. Pero bueno, también puede funcionar. Esto funciona muy bien.
Esto
es el rollo.
Funciona.
Eso es el rollo que ganó.
Marcha
que
ganó, igual gana.
Ahora yo ya, después de lo que hemos vivido, qué cosas, ¿eh? Yo me decido por la primera, por Alma Coll.
Claro, es muy bonita. Y luego.
No porque sea bonita, sino porque, como dice Laura, es lo que está
pensando. Alma Coll, vale. Pensaba que decías la de Saint.
Ah, no, esa es la que me gusta a mí.
Vale, bueno, pero... y luego, estas, las más, una de las más escuchadas, estas que os he puesto son de las casas de apuestas. Y de las más escuchadas es esta que se llama Mantra, el grupo. Sí, muy divertida. Son tres chicos, una chica y dos chicos. Se llaman Mantra. Uno de los chicos es uno de los de Aurin, que se llama Carlos Marco. Y es muy divertida. Es una canción muy, muy festiva, muy que puede pegar.
Como la de Noche Ochentera.
Es ese rollo, Noche Ochentera. Pero Noche Ochentera no ganó.
Que fíjate que no ganó, pero luego ha sido la que más ha triunfado.
Si luego hay otra que es así un poco más, que a mí me gusta bastante.
No me hicieron caso.
Unos chicos que cantan una canción que se llama Astronauta, se llama Lerica.
Mi psicólogo se ha comprado un yate. Con todo lo que llevo gastado en superarte.
Me encanta la letra.
Tirar pa'lante. Quedé sin un duro, pero más duro que antes.
festival.
Esta,
¿eh?
Esta sí la veo. Fíjate. ¿Cómo se llama el chaval este?
Se llama Lerica. Son Lerica. Dos. Uno de ellos son Juan Carlos Aranza y Tony Mateo, que es hermano de Abraham Mateo, que participa también en el tema, que hace de ingeniero, de productor, algo así. Lerica, que es un grupo que ya suena bastante, pues, entre la gente joven y en las redes está funcionando bien.
Me hace mucha gracia la letra. Lástima que no lo puedan entender en Eurovisión. Es buenísimo.
Me mola muchísimo.
Hay que poner subtítulos. Ha comprado un yate con lo que llevo dado para olvidarte.
Me gusta también la que han propuesto unos que yo conozco muy bien, que me gustan muchísimo, que sigo su carrera y soy muy fan, son Miss Cafeína.
Tanto que decíamos que el sol
a mí es que Miss Cafeína, soy muy fan. Yo no, aquí no puedo ser imparcial. Me gustan mucho, les he seguido mucho, he ido a muchos conciertos suyos, me encantan sus discos, les he llevado de música ligera. O sea, soy muy fan, no soy imparcial. El tema me gusta.
A ver, déjamelo.
Yo creo que es un tema que han compuesto, es proceso para el festival. Yo creo que los temas ya los artistas los hacen para ir a Eurovisión, para el Benidorm Fest y para Eurovisión.
Sí, esto de bla, 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 no, es muy internacional y pega.
Eso es. Y de los más escuchados en plataformas, yo uso una, la que uso yo, en esta de Spotify.
Esta. Sí, verdecito.
Bueno, es son Marlena.
La miramos tan dulce, comemos despacio, sentada en la nube, me tienes volando.
También, muy válida, ¿no? Esta puede ir. Esta es de las más escuchadas en plataformas,
¿no?
Son Marlena.
Esta la veo muy Eurovisión.
Se llama Amor de Verano. Y bueno, estas son 8 de ellas. Hay otras 8, pero claro, es que no tenemos tiempo para poner las 16. Y esperemos que entre estas 8 hayamos acertado y una vaya a Eurovisión y nos lo gocemos todo muchísimo.
Yo tengo aquí varias puede. He puesto puede a Sofía Coll.
Ah, ¿te gusta?
A Mantra,
muy bien.
Me ha gustado. Y Lerica. También.
Lerica está muy bien. Eso es lo
de la posible. Bueno, Marlena también me ha gustado.
Marlena me gusta. Y la de Almacor, yo creo que por contexto.
Sí, por contexto de bueno, lo que se hace.
Lo que se lleva.
Es un remake de Rosalía.
Sí.
Pero.
En tres semanas la resolución. El 30, 1 o 2 y 3, creo que es.
Bueno, pero no se quejará la gente de que no nos anticipamos.
Claro,
es que hoy es fin de semana, así que para enterarse de lo que hay, Marcote. Por cierto, no te me muevas de ahí porque hoy tenemos que cerrar de una forma un poco luctuosa, hay que decirlo, esta parte, ¿no? A las 12 continuamos con la tertulia de chicas y las anécdotas de animales. No las olvidéis y mandadnos los mensajes al 666-554000. Y es que ha fallecido un amigo nuestro, Fernando Tomás, y nos ha dejado sorprendidos.
Yo me he quedado
mañana
flipando, desde luego.
Flipando, porque Fernando era parte de la publicidad, que también es parte de COPE. Durante muchísimos años ha sido la voz del Corte Inglés y de Viajes el Corte Inglés, particularmente de los viajes de cruceros, viajes senior. Estoy segura de que a tantos de vosotros os suena. Mirad, escuchad su voz.
Yo me siento muy orgulloso, por ejemplo, de ser mayor.
La tuya es la joven vejez.
La joven vejez. Yo soy del 54, ¿no? Como digo, yo soy un senior de espíritu joven y activo, y como tal no me siento mayor. En absoluto, todo lo contrario, ¿no? Hoy hablabas del Día Internacional de Mayor, hoy precisamente se celebra, y el lema que llevan este año en esta celebración de la ONU es una nueva fuerza para el desarrollo. Y yo tengo mucha fuerza y un gran desarrollo.
Ahí está, la verdad, a mí me salen cuentas, es del 54, 68 años.
69.
Era de marzo, me acuerdo perfectamente, yo sí. Diría 68.
Iba a cumplir 70.
Sí. 69 iba a cumplir, sí.
69
pero que es muy joven y tenía mucha vitalidad, yo siempre que lo he visto es un señor, y además de una charla muy agradable y encantador.
Estamos desolados, la verdad, porque ha sido compartir tantas cosas con él, estuvo con el equipo en Disneyland París, hemos hecho montones de viajes con él, y desde aquí le mando un beso muy fuerte a su hija, porque de la que he hablado montones de veces con él, y espero antes de que termine el programa o cuando acabe el programa hablar con ella y mandarle un abrazo a toda la familia, porque realmente no nos lo explicamos. Alguien nos ha dicho que tuvo una neumonía, que tuvo una complicación hospitalaria y que a partir del... bueno, ha sido en Navidades, o sea, el 6 de enero, pues ha fallecido Fernando Tomás. O sea que desde aquí descanse en paz. E insisto, un abrazo muy fuerte, muy fuerte a toda la familia, porque realmente nos hemos quedado de palo, que se dice en estos casos, ¿no? Fernando, gracias de verdad también por haber vivido la radio como la viviste. Porque la publicidad la convertiste en una compañía, en una amistad y en un divertimento. Y eso pues se agradece mucho porque él la gozaba, ¿no? Cuando venía con nosotros. Marcote, gracias también.
Que os quiero mucho. Están mis infantas ahí y su tía Choni, que me voy a ir con ellos a tomar.
Uy, qué bien, estupendamente. Enseguida hablamos de más cosas a partir de las 12 y la tertulia de chicas.
Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Cuando tiramos los alimentos estamos tirando todos los recursos y todo el trabajo que hay detrás.
Muchos productos tienen más de 7 vidas.
Tenemos que seguir haciendo lo que hacían nuestros mayores, no desaprovechar nada.
El producto más caro es el que no se consume.
En el país más rico del mundo no se tira nada.
No se tira nada.
Nada.
Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Lucía, la reina del true crime. 8 a.m., la mejor hora para ir escuchando crímenes de camino al trabajo. Para relajarse, más true crime. Nunca hay suficiente para Lucía.
Pues para ella, una Teca. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a Starresa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las
carreteras
españolas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar Fin de Semana, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.